¿Puedes abrir por favor en Colosenses esta parte? O sea, ya a partir del capítulo 3 ya empieza a como a decir, bueno, todo esto es cierto, todo eso es la verdad, si ya lo hemos captado, entonces, y todas las conclusiones y las aplicaciones. Entonces, llegamos a versículo 16, el capítulo 3, y dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y luego ya empieza a hablar de las realmente donde vivimos, familias, diferentes relaciones humanas que hay que no son precisamente iglesia. Esto que acabamos de leer es, o sea, en Cristo no hay griego ni judío, no hay circuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre. O sea, todas esas diferencias que en la sociedad afectan en lo que es el cuerpo de Cristo, en la iglesia no afecta. Entonces, pero la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros es realmente otra vez la fuente de abundancia en nuestra vida. No es una institución, no es una jerarquía espiritual. Todo eso que los colosenses ya les estaban presentando como esto es la versión mejorada. Entonces tenían la influencia de los gnósticos y tenían la influencia de los judaizantes y un como híbrido de judaísmo gnóstico, de como misterio y todo eso que persiste hasta el día de hoy, por cierto. Entonces, o sea, todo eso habría, entonces, igual no te atreves a tratar directamente con Dios porque Él es espíritu y tú eres carne, tú eres material. Entonces, necesitamos mediadores. Pero entonces, cada vez más espiritual nosotros, ya podemos como acercarnos a lo más espiritual. Pero es un chiste, porque finalmente nunca puedo conocer a Dios porque es espíritu y yo no. O sea, es el problema, como que te están poniendo así, que se te antoja y te están trayendo así, pero realmente nunca puedes no depender en una jerarquía, en un gurú, en una institución o algo así. Entonces tenían la idea de ángeles, de guías espirituales, tenían el concepto hasta de santos y todo eso. Y eso afectó en el principio de la iglesia, aún así cuando para el siglo III ya no era ilegal ser cristiano. Entonces parte de eso es que mucha gente ya podía ser cristiana, pero como por todos lados entra lo que haya, no cerraban puertas y ventanas, pues entró humo, como quien dice, de falsa doctrina. Si de por sí están batallando con eso en el año 64, por decir. 30 años después de la muerte y resurrección de Jesús, está así. Pablo está preso en Roma, falsas doctrinas, y entonces están combatiendo y tienen que contender por la verdad todo el tiempo. Y Dios está obrando, miles de personas están llegando a fe en Cristo a pesar de persecución. Entonces es muy intenso lo que está pasando, pero entonces es esto, o sea, todas las cosas que si tú eres de una clase social o eres esclavo, era posible llegar a una reunión y un esclavo que lo que le toca en su casa es ordeñar las vacas. Pero en la noche él ya puede venir a una reunión y predicar. Y eso es totalmente fuera de serie para lo que era la sociedad de judíos y de griegos y romanos. Entonces simplemente no, o sea, tú perteneces a una clase de la nobleza o de los filósofos o de algo, pero simplemente un campesino no podría ocupar un púlpito, por ejemplo. De la misma manera, un senador de Roma no podría ser el que está limpiando todas las sillas antes de la reunión. No, Él es de cierto rango. Entonces la iglesia empezó a cambiar todo eso. Y no era como intencional de decir, vamos a cambiar todo eso porque odiamos a los ricos o algo así. No era una revolución marxista, sino simplemente en Cristo no hay eso. O sea, esas separaciones y distinciones en Cristo no existen. Entonces están encontrando con personas que en la calle nunca cruzarían una palabra, nunca se saludarían, judíos y griegos, están con esclavos y libres. O sea, todo eso ya quedó abierto y Dios estaba haciendo maravillas en el mundo cuando eso pasó. Ok, entonces, la abundancia de la palabra que trae la plenitud de Dios entre ellos y es lo que es el contenido que compartimos. Muchas veces, como hace ratito, o sea, que eso, una promesa en la Biblia que Dios ha estado usando esta semana en tu vida. Y así, alguien así, una oración, y esa participación es el contenido, la plenitud de Dios, por abundar la palabra de Dios en nosotros, es lo que estamos compartiendo. No tenemos que inventar nada. Es de su riqueza, de su abundancia, que nos, como se, nos ponemos en la mesa y todos participamos de eso. Entonces, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Importante que ya no es, o sea, otra vez tu acceso es directo al Padre en el nombre de Jesús, refiriéndose a lo que el Señor Jesús mismo enseñó a sus discípulos. Si algo piden a mi Padre en mi nombre, Él se lo dará. Entonces, es importante ver eso, que Pablo aquí está como restableciendo eso como norma y como fundamento para la vida cristiana y para la vida de los cristianos cuando están juntos. Entonces, el acceso directo con el Padre en el nombre de Jesús, la persona de Jesús que está en el centro de la vida de la iglesia y de los individuos, los creyentes individuales, todo eso, entonces, en su nombre. No tienen que pedir permiso a un santo, a un obispo, a una guía espiritual o algo así. Tienen acceso directo al Padre. Entonces, imagina eso, el efecto que va a tener en Colosas con los cristianos es, bueno, entonces, ¿por qué nos obligan? O sea, ¿quién es este? Pues nomás fue de viaje y cuando regresó ya estaba diciendo que tenemos que hacer esto. Entonces, no sé si ustedes alguna vez han escuchado de risa santa en las iglesias, que nomás en el servicio alguien empieza a reír y al rato están todos riéndose y lo llaman risa santa. Y ¿sabes el origen? Eso ya tenía, como que volvió a aparecer y fue el pastor de una iglesia en Toronto, Canadá, la viña de aeropuerto en Toronto, Canadá, fue a África a un supuestamente un avivamiento que estaba pasando en África y estaban haciendo eso. Y se caían también, por cierto. Pero el efecto especial en ese momento fue risa santa. Regresa a Toronto y empieza a comentar de eso. Al rato están ya empezando a reír. Entonces lo llamaban la bendición. No sé si has oído de la bendición de Toronto. Tienes que ir a Toronto a un servicio para que ya te puedan transmitir la bendición de Toronto, que era risa santa. Pero al rato todo México estaba riéndose. No sé si tú eras creyente, pero yo nomás dije, qué fatiga. Que, o sea, nomás ya estamos con esto. Ahora va a haber nueva calentura, o sea, nueva tontería. Y otra cosa que desvía la atención de la persona y la obra de Jesucristo, que Él es suficiente. Si no es Cristo y risa santa, es Cristo y liberación, es Cristo y a ver qué. Entonces, cuidado con eso. Y alguien viene trayéndolo, entonces los colosenses están así. Y normalmente lo que pasa es que los cristianos, aunque algunos dicen que no, los cristianos somos muy buena onda, somos buena gente. Entonces alguien viene trayendo quizás un rollo un poco distinto, raro, entonces tratamos de ser como amables y abiertos. Y ese problema que no decimos, estás loco, Defiéndelo con la Biblia. O sea, como que eso suena muy, muy agresivo. Pero hay formas no agresivas de decir, pero en la Biblia, ¿qué dice? Y si lo pueden defender, lo van a defender. El problema es que también los cristianos, además de ser buena gente y como que muy, como que lindos, y no queremos causar problemas y ser contenciosos, otro problema de los cristianos es que no estudiamos la Biblia. Entonces alguien empieza a tomar versos de la Biblia fuera de contexto y no sabemos que es fuera de contexto porque no hemos estudiado nuestra Biblia. Entonces Pablo dice, more la palabra de Cristo en abundancia en vosotros. Eso ayuda a vivir la plenitud de Dios, ayuda a compartir la plenitud de Dios, y cuando alguien trae alguna cosa raquítica que brilla mucho pero realmente no es nada, lo identificamos como chatarra y no nos interesa, y es más, le podemos decir, sabes que ya no hables de eso. Ok, entonces versículo 18, casadas y maridos, luego hijos y padres, versículos 20 y 21, siervos y amos, versículo 22, y luego todo lo que hay, hagáis, versículo 23, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, eso es como el resumen de todo esto. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pero luego empiezan a decir cómo conviene. Aquí no nos dice cómo conviene, simplemente cómo conviene. Como que probablemente ya tienes algún criterio. Y es interesante, Dios nos habla como ignorantes, pero no tontos. O sea, en la Biblia cuando lees, te das cuenta como que está dándote información con conocimiento de que tú eres un ignorante. Pero no es un desprecio, simplemente Dios nos dice la verdad, sin desprecio. Entonces nos habla como ignorantes, pero no tontos. ¿Okay? No nos ve como gente incapaz de entender. Entonces, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Interesante. ¿Por qué tiene que decir a la mujer que esté sujeta? Si en la cultura, en la sociedad, las mujeres no tenían derechos civiles. Ok, para empezar, no había un instituto, no había una línea caliente que tú podías marcar y así, que me están golpeando o algo así, no existía. Entonces, ¿por qué decir que estén sujetas? Ok, entonces lo que Dios está pidiendo al cristiano es que haga sin ley la justicia de Dios. Entonces, la mujer que haga sin que le obliguen que haga eso. Y el marido, qué interesante. Entonces, si es alguien como comerciante o algo así, típicamente se casaban por conveniencia, por unir fortunas y capital y todo eso, patrimonios. Pero entonces la esposa es para tener herederos, pero no es amante. ¿Okay? Entonces, al decir, maridos, amad a vuestras mujeres, está rompiendo un paradigma que era normal para ellos, maridos infieles. Entonces dice, número uno, ama a tu mujer. En Efesios 5 dice, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Entonces eso explota y desvanece totalmente la estructura típica de un hombre inconverso en primer siglo, de que sí, pero tu esposa no es para amarla. Ella es para que te dé hijos, que te dé herederos y así, y que no te dé problemas. Entonces, pero no es para amarla, entonces ámala. Y luego, casadas están sujetas, o sea, haz algo no como esclava, como si tuvieras derecho. Pedro dice acerca de las esposas y los esposos, dice, trátala como coheredera de la gracia de Dios. Entonces eso es importante, porque entonces ella tiene igual derecho ante el padre. Ella no es tu propiedad, sino es tu hermana. Y su padre checa con ella todos los días. Entonces yo siempre doy ese consejo a los hombres. Acuérdate que tu suegro es Dios. y su hija vive contigo, pero él checa, él habla con ella diario y siempre se asoma para ver cómo está. Entonces, si tu suegro dice, ah, no, pero es mi padre también, ajá, sí, pero cállate. Si tu suegro ve que su hija no está viviendo bien contigo, puede haber una intervención, ¿ok? Entonces, vivan así sabiamente, dice, conforme a sabiduría con tu mujer como coherederas de la gracia de Dios. Es interesante. Y nosotros venimos como de 2000 años de cristianismo tratando de ser mejores, pero esto es contrario a toda la corriente y pensamiento del primer siglo. Igual, lo que dice después, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Un hombre griego podía matar a su hijo menor, y no era crimen. Podía matar a un esclavo, y no era crimen. Entonces, quítate la idea de que hay leyes civiles que cuidan y derechos humanos y todo eso. Entonces, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Otra vez, exasperar. Y no seáis ásperos con ellas. Entonces, lo que era normal en todo el barrio, en un hogar cristiano, va a ser totalmente distinto. Y hubo tiempo en México que los cristianos éramos pocos y que la vida de una familia cristiana era tan, tan distinta, que una de las razones que nadie quería ser cristiano es porque el machismo, o sea, tengo que morir al machismo. Y como en el primer siglo, aquí también, entonces, mucho más era el evangelio algo atractivo a mujeres que a hombres. Porque en la sociedad, un hombre que se hace cristiano está de perder rango y estatus en la sociedad. Pero para ser realmente feliz y bendecido por Dios. Entonces, o sea, cuando es que no quiere obedecer. Entonces, siempre cuando hablamos de papás, como en una familia, la esposa y los hijos están hablando del papá y que no quiere obedecer, están tratándolo como un niño necio, que no quiere entender. ¿Okay? Entonces, tenemos eso como parte de la sociedad, que tenemos un matriarcado, tenemos nuestra Madre Celestial, la Virgen María, y es a quien acudimos para solucionar nuestros problemas, el Padre Celestial no. Entonces tenemos un montón de desfiguro en la sociedad a través de conceptos muy erróneos que no son bíblicos. Entonces simplemente, pero los griegos y romanos y judíos en el primer siglo estaban batallando también con ideas equivocadas. Entonces esto renueva nuestro entendimiento. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Ay, claro que no. Pero sabes, una de las cosas que exaspera a un niño, que no haya límites, que todo es diplomático, todo es rogar, todo es discutir con él, pero en tono, ay no, hijo, pero eso exaspera a un niño. Entonces no hay límite, entonces realmente vive inseguro. Crea inseguridad. Lo que se pretende es que sea un niño que no viva con miedo y todo eso, pero crea inseguridad. A lo mejor YouTube va a quitar el video porque eso es blasfemia, pero esa es la verdad. Psicólogos ya lo han visto, y no cambió porque alguien decidió antier que ya vamos a cambiar cómo hacemos las cosas. Entonces, no hay límites. La palabra no existe. Eso ya lo probaron hace 60 años y fue horriblemente un desastre. Hubo un psicólogo muy famoso que publicó esto, y así que todo, su hijo ya de adulto se suicidó. Entonces, el papá no sabe nada, pero publicó un libro y fue el modelo para 2 generaciones cómo iban a criar a sus hijos. Y realmente lo que trajo era mucha inseguridad, falta de identidad, falta de propósito y coraje. Y lo mismo que querían evitar, lo dejaron. Ok, entonces, pero no es un sermón sobre crianza de hijos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. ¡Qué duro! No, porque son esclavos. realmente, no nada más empleados. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Pero eso es aplicable para todos los versos que leímos. Hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Eso era una declaración franca en desafío a toda la sociedad. Con Dios no hay acepción de personas. Y todo el mundo dice, estás loco. Pero los cristianos empezaron a vivir algo que demostraba el reino de Dios tan distinto, pero donde realmente hay paz, hay justicia y hay gozo. Y en un circulito chiquito y quizás rodeado de enemigos, pero lo empezaban a demostrar. En Europa, después de matar a tanta gente, la peste negra, que realmente cambió la demográfica de toda la sociedad europea. Entonces, como fue de ciudad a ciudad, destruyó todo. Entonces, de repente, un carpintero ya podía vender su oficio, ya podía vender su conocimiento. Antes, simplemente, él lo hace porque el que es dueño del castillo y toda la aldea alrededor del castillo, él tiene milicia, los protege. Pero ustedes trabajan su tierra. Entonces, un carpintero, un herrero, la que hace tela, la que maneja el telar, no había tiendas ni fábricas, entonces todo era local. Pero entonces, como eso destruyó todo lo que era la sociedad, había como una escasez de carpinteros, joyeros, gente que trabaja textiles, médicos, teólogos. Entonces, de repente, ya podías comercializar tu conocimiento. Y eso cambió Europa. Y justo con eso, como que agarrando otra forma de estabilidad, empezó la Reforma Protestante. Porque hizo que un individuo que sabe algo que nadie sabe y puede servir a muchos, pero no porque le digan que lo haga, sino porque está dispuesto a ayudarles, pero necesita ser compensado por su tiempo. Un sueldo, un honorario. Entonces el individuo ya tiene peso y es necesario uno por lo que sabe. Entonces ya no veían como multitudes, sino individuos. Entonces llega el Evangelio ya en el idioma de la gente, traduciendo las Escrituras, y fue una bomba en Europa, eso. Porque ya estaban pensando diferente y la Biblia le respaldó eso. Okay, entonces, como pasó en el siglo II, en el siglo III, cuando cayó Roma, la iglesia, los cristianos son los que salvaron y conservaron la civilización, porque estaban así siendo invadidos y saqueaban ciudades y todo eso, entonces tenían que como poder confiar en alguien. Entonces, ¿qué es lo que hace uno confiable? Porque dice la verdad. Entonces el cristianismo conservó Europa. Lo que actualmente está sucediendo en Europa, quién sabe. Porque los mismos europeos ya no aman la verdad como antes. Entonces, ¿qué es lo que les va a defender contra los invasores de ahora? Y México un día puede estar enfrentando algo así. Entonces, capítulo 4, amos, haced, o sea, siervos y ahora amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Entonces eso ya empieza a generalizar a todos, pero todos ocupamos, para alguien soy amigo, para alguien soy maestro, para alguien soy alumno, y así tenemos diferentes como personalidades de acuerdo con la gente que nos rodea. Pero en general, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Interesante, Pablo no está diciendo que abra la puerta de la prisión, que cancelen mi sentencia, que me dejen salir libre, sino no, puerta para el Evangelio. O sea, que nos abra puerta para la palabra. Es importante, a los Efesios dice, mas la palabra de Dios no está presa. Okay, entonces Pablo, siendo prisionero, no ve su prisión, o sea, su condición personal, física y emocional y política, si tú quieres, no lo ve como un obstáculo. Y solo pide que Dios abra puerta para la palabra. Dice, y para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Interesante consejo dar a gente donde han estado llegando judaizantes, porque en el Antiguo Testamento todo sacrificio le ponían un puño de sal. Y Jesús dice, todo sacrificio será salado con fuego y salado con sal en el altar. Entonces, cuando yo me presento a Dios, es una ofrenda de mi vida, pero con sal. Es interesante, ¿no? Entonces, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Otra vez, que lo que yo hablo sea algo adecuado, que podría estar también sobre el altar. Entonces, cuando compartes con alguien, cuando aconsejas, cuando estás reclamando algo en una tienda o algo así, o sea, con sal, que lo que yo diga podría estar sobre el altar, que está delante de Dios, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Probablemente el que llevó la carta a los colosenses, el cual he enviado a vosotros, pero no fue solo, para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Entonces Pablo tiene que mandarle que lean la carta, que Tíquico pueda ver si lo captaron, si lo entendieron, si están de acuerdo, si lo recibieron y todo eso, y llevar ese reporte a Pablo. Pero dice, y con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco está con Pablo, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Si has leído en Hechos, sabes que Bernabé y Pablo se separaron, se pelearon acerca de Marcos. Pero ahora dice, Marcos, el sobrino de Bernabé, les manda saludos, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Entonces, siempre hay rumores. No, pues ves que Pablo no quiso que Marcos fuera con ellos. Entonces, Marcos llega, vamos a decir, a Semilla, Cuernavaca. Pablo no lo quiere. Entonces, no lo recibimos. Entonces, Pablo tuvo que decir, sí, recíbanlo. Y en 2 Timoteo dice, si puedes, envía a Marcos, porque es útil. Me ayuda en el ministerio. Entonces, Marcos cambió, Marcos creció. Era un muchacho y creció. Esto último de Colosenses, de repente, es muy personal. Y nos abre como una ventana para ver cómo vivían y cómo se relacionaban y qué interacciones había y las historias que ellos vivieron juntos. Entonces, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. O sea, Aristarco, Marcos y Jesús llamado justo. Os saluda Epafras o Epafrodito, que también es mencionado a los Efesios, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ok, entonces, pero vamos a ver algo aquí. Dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Laodicea, y los que están en Hierápolis. Entonces, tres ciudades estaban muy juntas, que eran Hierápolis, Colosas y Laodicea. Ahora, Laodicea recibía, vía dos acueductos, recibía agua de Hierápolis y de Colosas. Y una de esas era agua como de manantial térmico y olía a azufre, olía a huevo. ¿Okay? Y el otro venía de nieves filtrando, entonces era muy limpia, muy dulce y muy fría. Entonces en Laodicea mezclaban en los acueductos y tenían agua a la temperatura de gusto. Entonces para bañarse el agua caliente venía, pero olía a huevo. Entonces cuando Jesús dice, ojalá fueses caliente o frío, pero porque eres tibio te vomitaré de mi boca. Porque el efecto del agua así con azufre y demás era purgativo. Entonces lo tomaban para purga. Entonces, pero para bañarse y reumas y todo eso era saludable, enfermedades de la piel. Entonces, interesante, además es una nota, la próxima vez que lees en Apocalipsis vas a decir, oh. Entonces, esta carta, dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, en 2 Timoteo dice, Demas, enamorado de este mundo, me ha dejado. O sea, la vida da vueltas. Pero Lucas, y dice a Timoteo, solo Lucas está conmigo, trae a Marcos cuando vengas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Pero esa carta a Laodicea no se conservó. Y como que fue andando el tiempo, y cuando Jesús tiene algo que decir a Laodicea, no es nada bueno. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y todo el mundo escucha cuando leen eso en voz alta en la iglesia. Es como si dijeran, y díganle a Bruno que cumpla su ministerio, que te estoy mirando. O sea, ¿cómo se siente Arquipo? Pero dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Ahora, vamos así. Después de primera y segunda Tesalonicenses, llegamos a primera y segunda a Timoteo, y después eso, la carta a Filemón, Tito, luego Filemón. Es muy corto. Fue, por decirlo así, en el mismo sobre, o en el mismo envío, que llegó la carta a Colosas. ¿Te acuerdas Onésimo, que es un fiel siervo? Ok. Pablo, prisionero de Jesucristo, el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y al Arquipo, nuestro compañero de milicio, el mismo Arquipo. Esa carta llegó también a Colosas. Y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, que porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ahora, puede ser que realmente Pablo no conocía personalmente a Arquipo, porque hay una iglesia en su casa, ¿ok? Y que probablemente Apia probablemente es esposa de Filemón, entonces, pero Arquipo es el encargado, y pero él era como el encargado de la iglesia en Colosas, ¿ok? Por lo cual, versículo 8. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego. O sea, yo puedo decir, haz esto, soy apóstol. Pero mejor te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Cristo, de Jesucristo, Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ok, Onésimo era esclavo de Filemón y se escapó. Llega a Roma y llega a estar en contacto con Pablo y cree en Jesucristo. Entonces Pablo está regresando a Onésimo, a su amo, en Colosas. Ok, entonces dice, pero yo lo engendré en Cristo, el cual en otro tiempo te fue inútil. El nombre Onésimo significa útil o provechoso. Entonces Pablo está haciendo un juego de palabras. Realmente antes no era Onésimo, pero ahora es Onésimo. O sea, no era útil, era inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Interesante. O sea, como tú estás hasta allá, Filemón, yo sé que me amas, pero mira, ya, qué bueno, ya me prestaste a tu esclavo Onésimo y me es útil y ya nació en Cristo. Otra cosa con eso es cuando dice, para que en lugar tuyo, algo muy común entre judíos es en nombre de alguien que ya no está, o que está enfermo o incapacitado, haces bien, haces buenas obras. Y es una mitzvahot, así dicen, o sea, es una buena obra, es una obra de justicia. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que en nombre de, ¿quién podría ser? Pues alguien que ya falleció. Pero en nombre de esa persona, por ejemplo, establecen fundaciones para ayudar a niños huérfanos o algo así. Entonces, es el tipo de cosa. Pero Onésimo está sirviendo en lugar tuyo aquí en Roma, donde soy prisionero. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, mucho respeto, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo. Eso arroja luz a lo que vimos acerca de siervos, amos, maridos, esposas, hijos, padres, en Colosenses 4, final de 3 y entrando al 4. O sea, es esa idea, o sea, si ahora es más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor, porque ya Filemón es cristiano. Entonces eso como que nos abre una ventana, así una pequeña historia de gente que vivía en esos tiempos. Es esclavo, se huye, llega a Roma, conoce a Pablo, se convierte. Mientras Arquipo y Epafrodito, por ejemplo, están en Colosas y están evangelizando, y entonces ya se establece una iglesia, y Filemón entonces está dando hospedaje a Arquipo en su casa. Entonces Filemón, como creyente, va a recibir un esclavo que se huyó, y eso está tratando con el corazón de Filemón, porque pues le costó dinero y ahora así. Y ahora viene así como que a reprenderme, ahora me va a exhortar y va a decir, pues al apóstol Pablo no me habla así. O sea, imagínate, o sea, eso es todo una... Y dices, ay no, pero la gente no es así. Perdóname, tengo más años en Cristo que tú y la gente es así. O sea, llegas y dices, eso está complicado. Mejor que se quede en Roma y ya no tengo que tratar el asunto. Está complicado. Entonces, todo es complicado cuando tratamos con humanos. Y Dios nos da instrucciones que nos simplifican. Pero no quiere decir que duele menos, simplemente lo hace más sencillo. Entonces nos da instrucción y aquí nos está poniendo como una pauta, un ejemplo de algo que realmente no hemos vivido, pero de repente tiene muchas aplicaciones a nuestra vida. Dice, así que, versículo 17, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, o sea, ¿cómo va a decir? Pues sí, Pablo, mira, me tienes que llamar, mandar como 15 monedas de plata por esto. O sea, ¿cómo? O sea, oportunidades para realmente poner en práctica toda la enseñanza de Jesucristo a sus discípulos, los dos siervos, deudores, muchas cosas, o sea, entran en acción aquí. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. O sea, la carta es un pagaré que él firma. Todo lo que Onésimo te debe, yo te lo pago, pero recíbele como a mí. Por no decirte, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si hermano, tenga yo algún provecho de ti, provecho es un juego sobre el nombre Onésimo, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces, y al rato llego para checar cómo se llevan. Ahora, y ve esto, no le está diciendo libera al esclavo. Y eso es problemático hoy para cristianos, porque dicen es que la esclavitud es algo diabólico. La esclavitud ha existido casi toda la historia humana. Entonces, realmente no le está diciendo que lo que tú tienes que tratar, Filemón, es con su esclavitud, es un pecado que tú tengas un esclavo. Los esclavos cristianos no se rebelaron en Roma cuando hubo un levantamiento de esclavos. ¿Te acuerdas de la película Espartaco y todo? Okay. Entonces, interesante. Recíbelo como esclavo y más que esclavo, sino como hermano. Y yo también soy tu hermano y todos somos hermanos. Qué chido, qué lindo, ¿verdad? ¿Y ahora qué vas a hacer, Filemón? Y Onésimo tiene que aplicar lo que Pablo escribió a todos los colosenses. Siervos, ¿cómo van a tratar y trabajar con su amo? Y aún el que no es creyente. Entonces, todo eso está complicado, pero era el mundo en el que vivían. Y trastornaron el mundo los cristianos, lo cambiaron. Entonces es una ventana para decir, mira, en cosas muy individuales, muy singulares de una situación, eso como que nos muestra, si eso se repite un millón de veces desde lo que es norte de África, donde ya había muchos cristianos, todo lo que es el Medio Oriente, extendiéndose por Europa, va a cambiar la sociedad, porque están pensando diferente. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y es, a mí me llama la atención que no va a pasar más que como 3 años por mucho que Demas se va a ir. Cuando Pablo está escribiendo 2 Timoteo, Demas ya se fue. Y Tito lo mandé a Dalmacia, o sea, solo Lucas está conmigo. O sea, Pablo otra vez prisionero y ahora sentenciado a muerte, cambia mucho el tono en 2 Timoteo. Pero igual, o sea, lo que es ir perdiendo gente, eso es lo que pasa también. Pero veo un prisionero escribiendo, no desde su calidad de prisionero, sino como alguien que está en Cristo y tiene algo que decir. Y eso también ya llegó a nosotros. Ok, pues con eso terminamos con Filemón, terminamos lo que es la novela de Colosenses. Ya para la próxima ya iremos a 2 Timoteo y 2 de Pedro, también escrito como prisionero. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has permitido ver toda esta serie y viendo cómo escribe a gente que está realmente en bastante mejor situación que Pablo, pero siempre escribe como alguien que la está pasando muy bien, aunque pide oración, pero la está pasando bien. Y eso sí tiene que afectar cómo vemos, cómo la estamos pasando. Pero entre todo eso hemos podido ver nuestra identidad, nuestra posición, nuestro acceso, motivos de gozo, motivos de certidumbre, motivos de gratitud, Señor, y hasta motivos de perdonar. Y cómo, ¿por qué se huyó Onésimo? ¿Cómo lo trataba Filemón? Toda la situación, Señor. Entonces, vivían situaciones como nosotros. Y Pablo escribe como reconociendo que puede estar complicado, pero en Cristo no hay ni siervo ni libre. A ver cómo surten una respuesta. Entonces, Señor, te damos gracias porque en verdad cambió el mundo. Y la expectativa aún de un ateo tiene una expectativa de un mundo cristiano. Y se goza en su desafío de un mundo cristiano que le permite no creer en ti. Pero aún así goza de libertades que son producto del Evangelio. Entonces damos gracias, Señor, porque sí efectuó cambios. Y aquí estamos sentados sin miedo. Y damos gracias, Señor. Gracias porque entonces nuestra vida sí tiene peso en la historia. Y nuestra voz sí resuena al infinito y nos oyes, pero también los que nos rodean nos oyen. Y damos gracias, Señor. Pedimos que nos uses en nuestra libertad y cuando no estamos con toda la libertad que quisiéramos, úsanos más. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.